Parte la semana en Terapia Chilensis y aunque se nos diga que somos unos majaderos, queremos partir por las palabras de Vargas Llosa en Chile. Y para conversar de este tema nos acompaña hoy Fernando Claro. Fernando es investigador de la Fundación para el Progreso y la Fundación para el Progreso es una de las instituciones que patrocinó la visita del Premio Nobel, la última visita del Premio Nobel a nuestro país. Bienvenido al programa, Fernando. Me acompaña Patricio Fernández.
Muy buenas tardes, Fernando.
Buenas tardes, Héctor. Muchas gracias por la invitación.
Patricio Fernández, que es un observador.
No lo diga.
Un observador escéptico. Un observador escéptico de las visitas de Vargas Llosa a Chile, ¿o no?
No un observador escéptico. Yo lo doy un poco por aprendido.
Lo das por un poco
un
por
poco
aprendido.
Por aprendido, porque lo tenemos de visita bien permanente últimamente. Sí. Cada vez que viene habla varias veces, da entrevistas, etcétera. Y yo, que soy un lector bastante devoto de su literatura, lo más o menos ya creo que me lo sé, pero te quería preguntar, Fernando, si hay hubo hipocresía en la reacción a la pregunta de Axel Kaiser con esa aclaración tan nítida de Vargas Llosa, o si hay en verdad un poco dictaduras mejores que otras.
Yo diría que,
según tú.
Sí, no, yo diría que no, hipocresía no hubo, no, de ninguna manera. Porque lo que él trata de decir es que no hay dictaduras buenas, ¿ya?
Ah, no digo hipocresía en lo que dijo Vargas Llosa, sino en la reacción...
Del público.
Del entorno, porque en realidad quizás algunos sí creen, mucho más de lo que se deja ver, que hay dictaduras mejores que otras.
Yo creo que habría que ser un mago para poder decir lo que ellos creen, pero...
Tú.
Pero no, ¿ah, yo?
Sí.
No, yo creo que está bien la reacción, sí. O sea...
¿Y tú crees que...?
Aplaudido. El problema, creo yo... es que se dieron por supuesto cosas que no eran realidad, ¿ya? O sea, Axel hizo una pregunta mal formulada que implicó...
No, era una pregunta, no sé si bien o mal formulada, pero era una pregunta que asumía que existían, desde el prisma liberal, existían dictaduras más receptivas, llamémoslo, y dictaduras menos receptivas, menos malas, más malas. Y eso es lo que él... para el carro y dice, esa pregunta me parece inaceptable. Adjetivo que a mí me molesta un poquito porque yo creo que no hay preguntas que sean inaceptables.
Sí, claro.
Menos todavía preguntas inmorales, como escuché la semana pasada, ¿no? Yo creo que todas las preguntas son aceptables, todas.
Y más aún si tú estás predicando el liberalismo.
Sí.
Ahora lo que iba Axel también era a comparar dictaduras como, imaginemos, Singapur, China... Esos son paralelos que son interesantes al menos conversarlo, ¿ya? Sin embargo, al final, si uno ve el video entero, que nadie lo va a ver, a lo que iba Axel también era a una preocupación que él está obsesionado, y como mucha gente, de por qué el autoritarismo, digamos así, de izquierda, tiene tanta llamada, tanta...
Convocatoria.
Claro, en el mundo, ¿ya? Entonces él ahí llega y dice esta cuestión.
A ver, pero pone un ejemplo. ¿Qué autoritarismo de izquierda?
O sea, Cuba, el mismo Maduro actual.
Esas son dictaduras.
Claro, dictadura, autoritarismo, como se llame, pero en el fondo tienen mucho menor condena internacional y clara por la prensa, digámoslo así, ¿ya? Y ese era como el rollo que tenía Axel en ese momento. Y además, todo este auge de autoritarismo que hay en el mundo.
Yo creo, Fernando, por lo demás, que Axel Kaiser le sacó a Vargas Llosa una suerte de contradicción también. Porque cuando lo lleva al tema de Venezuela, conversan sobre el tema de Venezuela, que para desde el prisma de Axel es un país que va en línea directa, en caída libre hacia la tiranía, llamémoslo así, y le dice, ¿cuál es la solución en esto? Y le plantea la solución, esta solución tan estrafalaria, digamos, que se le ocurrió a Ricardo Haussmann, digamos, que hay que hacer una alianza internacional, una coalición internacional para invadir Venezuela y reimponer ahí la democracia, lo cual a mí me parece delirante. Y creo que a Vargas Llosa también le pareció delirante, porque obviamente ante una experiencia así, ante un ataque así, Maduro reivindicaría las banderas del nacionalismo y podría vivir en paz, digamos, los próximos 70 años.
Como víctima.
Como víctima, obviamente.
Haussmann siendo venezolano, digámoslo.
Sí, pues, venezolano.
Pero fíjate que esas alianzas internacionales lo que terminan haciendo no es configurando un ejército que invade, ¿eh?, sino que dándole el soporte a un ejército mucho más institucionalizado para que lo haga, que se llama el norteamericano.
Sí.
Y que actúa de las maneras más disímiles, sí, y más diversas. A mí me cuenta gente sumamente informal respecto que hay movimientos en la frontera, digamos. O sea, que existen militares, digamos, norteamericanos, civiles y dando vueltas.
En Colombia, ahí por ahí.
Claro. Lo que no me extraña es nada. Y si se termina configurando una alianza desde que va desde Santos hasta Piñera y que reúna determinados presidentes que le dan un soporte a un algo que puede terminar llamando.
O sea, ¿no te parece tan delirante?
Me parece, cuando digo no me parece delirante, es que me parece imaginable.
Claro.
No que me parezca deseable ni nada. Ya. Pero darle un cierto soporte. Imagínate tú, mañana se declara y se decide que aquí lo que hay, que creo que ya está, hay una alerta humanitaria, porque se están muriendo los niños, como dice Lagos, que los niños se mueren allá a los 6 meses porque dejan de darle pecho a las madres.
Y se mueren sin nutrido.
Se empiezan a morir. Sí. Tú generas el ambiente efectivamente para que acontezca algo y en vez de ser repugnado internacionalmente tenga una cierta aceptación.
Una cierta aceptación.
Ya,
bueno, pero continúo. Y lo lleva a ese terreno, entonces él descarta la coalición internacional y le dice, bueno, entonces, ¿cómo? Bueno, dice, yo espero, digamos, que haya una parte del ejército que se rebele. No, pero ¿cómo va a ocurrir eso si el ejército está completamente cooptado y capturado por el chavismo? Y él dice, bueno, mire, los beneficios de esta narcodictadura, digamos, están llegando a un sector del ejército, pero habrá otro y en algún momento se levantará. Ah, entonces estamos justificando el golpe de Estado. Y, bueno, dice, sí, y de ahí saldría un gobierno, desde luego que no va a ser un gobierno democrático, lo que va a salir de ahí va a salir un gobierno de fuerza, y va a salir un gobierno que va a tener que ser una dictadura. Entonces él dice, bueno, yo estaría por apoyarla, digamos, inicialmente, toda vez que este régimen de excepción convocara prontamente a elecciones libres. Entonces, sí, todas las dictaduras son malas, pero es que aquí también está el peso de la historia, digamos, ¿no? Pero dictaduras son.
Claro.
Buenas, malas, son.
Y no son todas iguales.
Y no son todas iguales.
Son distintas. Y eso sí en rigor hay que aplicarlo, o sea, no,
sin decir si
es que hay buena, claro. Si hay buena o mala, o sea, ponte tú, si tú haces la comparación entre lo que sucede en Cuba y lo que fue la dictadura pinochetista, uno podría hacer montones de distingos. Por ejemplo, Cuba es totalitaria. La dictadura pinochetista fue en ese sentido mucho más sanguinaria y más personal, pero los controles a la libertad que hay en Cuba nunca llegaron a existir en Chile, así como los degüellamientos o los grupos, digamos, las CNI del mundo no existieron en Cuba.
Claro, y la dictadura camboyana podemos decir que igual a la dictadura de Franco, no sé.
Bueno, y Chile, tú ponías recién ese ejemplo, y ahí eso yo te lo pregunto, Fernando, a eso me refiero con una cierta hipocresía en las reacciones. La derecha chilena completa, sin matiz, apoyó la dictadura de Pinochet.
Claro.
Yo no sé cómo no van a tener que contestar que la consideran mejor que la de Maduro, si la establecieron para evitar, discurso explícito, para evitar que Chile se convirtiera en una nueva Cuba. O sea, si la derecha chilena no dice con todas sus letras que le parece mucho mejor la dictadura de Pinochet que la dictadura de Maduro o una dictadura marxista, yo no entiendo nada, no sé dónde estoy parado.
Están faltando la verdad.
Están faltando directamente a la verdad.
A ver, hay que
y
decir.
Por eso Axel yo creo que lo creía absolutamente. Después tuvo que hacerse unos saltos y unas volteretas, pero lo cree absolutamente.
Pero a ver, Axel siempre ha condenado la dictadura, o sea, la dictadura de Pinochet, especialmente su abuso. Pero cuando tú dices que es mejor la de Maduro que la de Pinochet, perdón, la de Pinochet que la de Maduro, tú no puedes decir eso porque había gente que la mataban y la torturaban por simplemente pensar distinto acá en Chile. Entonces, tú dices, a ver, la chilena mataba, digamos, a menos personas porque, digamos, no sé por qué, pero era porque pensaban de izquierda. Es indefendible eso. No, no, Tú no puedes decir yo prefiero eso.
A mí no me convenza, digamos.
Pero... No, a nadie, no, no, obvio, obvio. Pero en el fondo estoy pensando en el imaginario de derecha, ¿ya? Entonces, ¿cómo vas a decir tú que es mejor? Eso porque uno está en el lado de que piensa en el liberalismo y o estas personas eran de derecha, pero simplemente es incomparable. O sea, mataban a la gente por pensar de izquierda, listo. Tú no puedes decir yo la prefiero por eso, porque no me mataban a mí, mataban al otro. No, eso es inconversable, creo yo.
Yo creo que en el planteamiento general, todas las dictaduras son malas. Yo creo que el aplauso no es hipócrita. Probablemente, claro, si tienes que rankear las dictaduras, es muy probable, digamos, que ahí se exprese eso que estás diciendo tú, digamos, que obviamente se prefiere, la derecha chilena prefiere una dictadura como la de Pinochet a una dictadura como la de Maduro.
Pero porque no los matan a ellos, pero eso es, sí, claro, pero eso es ridículo.
Sí, o sea, pero no solo la prefiere, la sustentó. Fue su dictadura. Sí. Entonces es más nítido, digamos.
Sí. Sí.
Ahora, también yo entiendo a las personas que estuvieron en su momento apoyando a la dictadura y ahora son gente mayor que dice, oye, en verdad esta cuestión yo nunca entendí el nivel de violación a los derechos humanos que habían y como que se le remueve la cabeza, son gente que madura, que cambia. Yo entiendo que la gente cambie, ¿ya? Entonces ahí quizás esa gente realmente condene a la dictadura.
Sí, claro.
Con honestidad.
Oye,
¿ya?
Escuchando a Vargas Llosa, escuchando la notable coherencia que él tiene, porque efectivamente la tiene en términos de un liberalismo político, un liberalismo económico y un liberalismo cultural. Escuchando la elocuencia que tiene, la autoridad con que maneja el verbo y el esfuerzo que le pone, en Vargas Llosa hay probablemente uno de los esfuerzos más exitosos, digamos, por articular un pensamiento liberal coherente y por articular, más que eso, por articular una ortodoxia liberal. A lo que voy a ir es lo siguiente, es que esta ortodoxia está hecha de tantas prevenciones, está hecha de tanto sentido común, está hecho de tantos resguardos, está hecha de tantas dudas, está hecho de tanto escepticismo, que yo creo que esa ortodoxia liberal nunca va a poder dar lugar a una épica, a un relato capaz de movilizar a las masas. A mí me parece que el pensamiento liberal, como lo dije en una columna, es bueno para convencer, pero no es muy bueno para entusiasmar. Y de hecho me parece que las dos más importantes experiencias políticas de triunfo del pensamiento liberal, que son Margaret Thatcher en Inglaterra y Reagan en Estados Unidos, tienen éxito porque llegan al poder en momentos donde la sociedad británica y la sociedad norteamericana, digamos, estaban en la cornisa, estaban con problemas serios.
Y tienen enemigos que vencer.
Entonces,
ahora, yo creo que tú te saltas una cosa con Vargas Llosa.
En parte habían tocado fondo.
Yo creo que tú te saltas una cosa con
Vargas Llosa. Como que no quedaba otra solución que el liberalismo.
Perdón. Te saltas una cosa con Vargas Llosa que a lo mejor ratifica tu postura. Y es que a mí me llama la atención en él y a veces me pregunto si es tan necesario como junto con esta organización y esta coherencia discursiva liberal, él se vuelve militante. Porque Vargas Llosa, y lo ratifica en esta Avenida de Chile, digamos, Vargas Llosa se pasea también por el mundo apoyando candidatos. Y aquí en Chile lo ha hecho. Y aquí en Chile adscribió en otro tiempo a otro sector. O sea, él no es...
No es solamente militante, Pato, es misionero.
Bueno, claro. Entonces, es misionero. Entonces, y él en ese sentido es muy de la escuela sartriana. Y que lo formó, dicho sea de paso.
Sí, lo dice, lo reconoce.
Lo reconoce siempre. O sea, que es el intelectual público comprometido. Y, por lo tanto, su liberalismo no se queda solamente en la nube de la reflexión, sino que... y en ese momento quizás él sale a buscar eso que tú le echas de menos al liberalismo. O sea, sale a buscar la participación, digamos. Sale a buscar
épica,
el poder.
Y la épica.
Y la épica. Y a mí me llama la atención, o sea, ahí... me llama la atención, no sabría decir en realidad ya a esta altura si para bien o para mal, da lo mismo en realidad. ¿Cómo él se milita? O sea, cuando viene a la fundación en la que tú trabajas, viene y apoya a Sebastián Piñera, dice que vota por él. Lo mismo ha hecho, digamos, en Inglaterra, en Francia y por donde se pasea, y en contra de cierta izquierda latinoamericana, de la que ahora, por supuesto, fue...
Pero ahí no digo que tú lo hayas dicho, pero ahí no hay ninguna contradicción, creo yo.
¿No?
No, nada.
Pero sí que baja del terreno doctrinario al terreno político.
Sí, y lo que parece muy bueno, creo yo, él toma posiciones en un mundo donde ya no se toman muchas posiciones.
Donde es raro todavía que un novelista, un artista, tome tanta posición.
Es raro en estos tiempos.
El liberalismo que filosóficamente defiende, intelectualmente defiende Vargas Llosa, no necesariamente se traduce, yo no concluiría que se traduce en Chile en un apoyo a la derecha chilena. Yo creo que ahí hay un paso que es otra cosa más. ¿Te fijas? O sea, ese liberalismo teórico puede dar por resultado apoyar a Ricardo Lago.
Claro,
ese liberalismo,
a Andrés Velasco,
a una determinada centroizquierda. Entonces, en él hay esa cuestión, pero también hay una militancia.
Sí. Yo creo que 5 o 4 años cuando Vargas Llosa fue candidato en Perú. ¿Ustedes se acuerdan? No sé si tú, Vato, sí, pero acuerdo. su discurso era así sofisticado. Hay gente que dice que Vargas Llosa no es sofisticado, me da lo mismo, pero yo encuentro... pero hablaban del liberalismo político.
Absolutamente.
Tal cual.
Absolutamente. Se apoyaba mucho.
Se escuchaba menos eso que la pelea también contra el fujimorismo.
Alan García ahí.
Pero Fujimori prácticamente en ese tiempo existía poco.
Bueno, cierto. Sí, cierto.
Era Alan García.
Él andaba con De Soto, ¿te acuerdas?
Claro. Eso iba a decir yo. Porque Hernando De Soto tenía un discurso acerca de la necesidad de formalizar a gran parte de la economía peruana, sí. y por lo que él bogaba es que la solución liberal era una solución básicamente para los pobres del Perú. Era una solución para los pequeños emprendedores, era una solución, o sea, no, este no era un discurso para salvar a la élite ni a los ricos. Era un discurso para redimir, para salvar a los pobres.
Mira. Ahora, esa cosa que hablamos como la diferencia entre el mundo teórico y las militancias, yo creo que tienen mucho que ver, y ahí hay un mundo que critica y se empieza a molestar con Vargas Llosa, pero justamente por tener otras militancias, es como el paso de la teoría a los grupos de amigos. Es cuando tú formas parte de una grey y de pronto se te contagian las cosas de esa grey también. Y de repente, por ejemplo, hay un mundo en el que, por ejemplo, las críticas de Vargas Llosa a las feministas y todo eso, como esta especie de nuevas inquisiciones que sufre la literatura y la cultura. Que yo creo que mucho de verdad tiene, pero el énfasis que le pone, incluso la manera en que mira la cultura popular, los dichos feministas, etcétera, yo creo que están también contagiados por su nuevo mundo de referencia.
¿Dónde se mueve él en estos tiempos?
Donde se va moviendo en estos tiempos, digamos.
Ahora, ¿estás de acuerdo, Pato, que es como una de las últimas... uno de los últimos intelectuales públicos total, de viejo cuño?
Total, digamos. Y a mí me encanta esa participación suya en eso, me la encuentro estimulante, digamos. O sea,
Fernando, tú eres el editor de un libro reciente, un libro muy interesante publicado por tu fundación, la Fundación para el Progreso, que se titula Las bondades del pesimismo y el peligro de la falsa esperanza, de un pensador británico, Roger Scruton, un hombre que entiendo yo que pertenece más bien a las filas del conservadurismo inglés.
Claro.
Bueno, la primera pregunta es por qué esta obra de un conservador es editada por la Fundación para el Progreso, que es un pulmón del pensamiento liberal.
Bueno, de partida, creo yo que los conservadores, especialmente los ingleses, diría, son más nuestros amigos que nuestro enemigo en cuanto a ideología, ¿ya? Y especialmente Scruton, un conservador inglés con el cual uno puede tener mucha afinidad en casi todo su pensamiento, quizás es lo único que uno quedaría ahí como más alejado es en su posición frente al mundo homosexual. Él es bien conservador, y con el mundo del arte y la cultura. Ahí él es bien radical y bien claro en su punto. Pero
no obstante que él viene de ahí, o ya viene de ese mundo cultural.
Claro, él es doctor en estética, de hecho.
Claro.
O sea, él es doctor en filosofía, mención estética. Pero es que él es muy crítico de esta arquitectura moderna.
Claro.
Muy, no le gusta y ha sido bien.
De esta arquitectura vertical.
Claro, odia lo...
Los rascacielos.
Los rascacielos de Londres. Y él, de hecho, acaba de sacar un libro a favor del Brexit.
Sí.
Recientemente publicado. Es muy polémico. Pero bueno, el libro en sí, porque tampoco uno tiene que hacerse cargo de todo lo que piensa un autor cuando lo publica. O sea, si es por eso la Universidad de Chile estaría siendo nazi porque publica a Heidegger. El libro en sí es muy bueno y es muy didáctico. Y además habla mucho con lo que acaba de publicar Vargas Llosa.
Claro, es un libro que señala a lo largo de unos 10, 12 capítulos sobre las distintas trampas de este, a ver, del excesivo entusiasmo,
claro.
Llamémoslo.
Él
el
llama
excesivo entusiasmo, del excesivo
inescrupuloso.
El optimismo inescrupuloso, que es una categoría, entiendo yo, que se la toma a Schopenhauer, ¿no?
Exacto, sí.
Sí.
Y dice que no el pesimismo de Schopenhauer, sino que el optimismo inescrupuloso.
El optimismo inescrupuloso, el optimismo que no se hace cargo de los resultados, el optimismo que es puro entusiasmo
y candidez,
candor, tal claro. Cual.
Bueno, es que yo creo que todo
que está asociado siempre al pensamiento utópico.
Sí, y uno sabe, yo creo que todo lector más o menos formado ha conocido el encanto de la literatura de los conservadores, digamos. Eso se llama Chesterton,
claro.
Eso se llama Borges, y el descreimiento en las mejorías infinitas de la humanidad, y la confianza y el aprendizaje de la experiencia del hombre en su habitar en la Tierra. O sea, antes de yo la cocina en eso es un muy buen ejemplo, ¿eh? Antes de andar experimentando con una cazuela nueva, cuando hay una vieja que lleva generaciones haciendo una cazuela y que
claro.
Sea bien atrevido, ¿eh? Y por lo menos conocer bien la cazuela vieja, porque si de lo contrario el riesgo de hacer una cochinada, digamos, comparada con la experiencia de generaciones, es muy alto, ¿eh?
Eso justamente.
O sea, la innovación en ese sentido, yo creo que un mundo liberal y el mundo progresista sin la experiencia inteligente del conservadurismo es un algodón de dulce. O sea, para dialogar, para proponer un futuro mejor con fuerza, tienes que dialogar con la tradición culta. O sea, si no dialoga con esa cuestión, esto es una burbuja. Sí, para nacer con ideas nuevas.
Estás muy conservador, Pato, ¿eh?
Sí, no, lo he pensado siempre. Sí. Lo he pensado siempre.
Y él lo dice una frase que creo que se la roba Edmund Burke, cuando dice hay que, o sea, la sociedad actual somos nosotros, son nuestros hijos en el fondo, el futuro, por lo que hay que pelear, y también nuestros antepasados.
Los antepasados, los muertos.
Esa es la sociedad actual. Entonces eso es lo que dice.
No, y además, ahora espérate, mira, si el mundo se quedara en esos conservadores, no avanzaría.
Nada, claro.
No, esta cosa no tendría movimiento.
Obvio, esto sería estático.
Esto sería estático.
Hasta claro. Aquí llegamos.
¿Eh? Claro, si es que los sacrificamos a todos esos mundos de experiencia y le dejamos toda decisión al recién nacido, esta cosa también se muere en dos minutos, porque si algo enseña además la historia es a sobrevivir, entre otras cosas, digamos, a enfrentar
ahora,
los peligros.
Dicho eso, oye, y no solamente dicho, sino que suscrito eso, hay que reconocer que la acción política necesita un insumo fundamental, necesita un insumo que es ilusión, que es futuro, que es optimismo, es
claro.
Confianza, es fe. Y es eso, digamos, lo que yo echo de menos, digamos, en la ortodoxia liberal la ortodoxia liberal Vargas-Llosiana, por decirlo así, que me parece, a mí me parece perfecta, pero no me parece que ahí hay combustible suficiente como para movilizar.
Bueno, Albert Rivera,
grandes masas,
lo está logrando en España. Él tiene un discurso bien teóricamente liberal, sí, y las encuestas lo tienen catalogado como el próximo presidente,
sí,
español.
O sea, si las elecciones fueran hoy día, probablemente él sería, claro, el presidente del gobierno.
Claro. Ahora, ese aspecto sexy que tú hablas de las cruzadas políticas, Scruton lo explica de una manera muy interesante, que un poco también es lo que dice Vargas Llosa. Él muestra todas estas falacias en el libro, la falacia de la utopía, de la suma cero, de la agregación, esa es muy chistosa. El libro está muy bien escrito, además, muy chistoso, muy irónico. Y él dice, toda esta falacia no tiene ningún sentido y no pasa ni la prueba mínima
de la racionalidad.
Sin embargo, tiene un sentido que uno persiga un objetivo.
Un ideal,
ni siquiera, o una empresa, digamos así, y no piense en el error. O sea, pensar nada más que en el mejor caso posible. Tiene un sentido en creer a ciegas en un líder. Tiene un sentido creer en la falacia de la suma cero, que es todo lo que yo gana implica que alguien perdió, ¿ya? Tiene un sentido eso, que es el mundo tribal, ¿ya? Antes, cuando uno era un animal, que somos nosotros, todo eso era la única manera de llevar adelante,
de movilizar,
de obtener comida y destruir a las tribus rivales, ¿ya? Y eso, dice Vargas Llosa, es el llamado a la tribu, y eso, dice Scruton, son cuestiones que tenemos todavía implícita en nuestro ADN, y por eso todavía siguen
atávica.
Claro,
pero contra eso tenemos que sacudirnos
con la cultura.
Pero ¿ya? Fíjate, pensé, este verano a mí me sucedió una cierta epifanía, un problema más bien, más que una epifanía, que es darte cuenta de que vas dejando, ya no eres joven. Pero eso no tiene por qué significar dejar de ser libre. Pero el asunto es cómo entonces ser libre sin ser ingenuo. ¿Cómo entonces arriesgar y seguir jugando sin hacerte el que no sabe las consecuencias que algo puede tener? Y yo creo que esa ecuación, digamos, ese enganche en el de no renunciar a los riesgos sin por eso hacerte el tonto con sus consecuencias, es un juego muy muy difícil de
engarzar. Este programa se llama Terapia Chilense, pero yo así todo te recomendaría una terapia.
Te voy a tomar contigo.
En Ban Chile Inversiones lleva más de 36 años acompañando a sus clientes en la búsqueda de las mejores oportunidades y soluciones de inversión. Para seguir construyendo juntos, contacta a tu ejecutivo o ingresa a banchileinversiones.cl. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre con el pulso final de los mercados de hoy día y Sintonía Crónica, ese clásico de Radio Duna con Bárbara Espejo y Gonzalo Pavón. Tenemos que agradecer la participación de Fernando Claro, investigador de la Fundación para el Progreso, en esta edición del programa. Muchas gracias, Fernando. Gracias, Patricio Fernández.
Buenas noches.
Gracias por su sintonía. Nos encontramos mañana. Muy buenas noches.